noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
corre el riesgo de incendios
forestales. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 27 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Pues yo creo que está en su derecho. Ellos pueden invitar a cualquier persona, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidente. Imagínense, AMLO, narcotraficante. Si no soy Calderón, un estado narco o un narcoestado, por lo de García Luna. Probado. Y ahora resulta que sin ninguna prueba, el señalamiento. Nada más porque los medios, ¿no?, quieren destruirnos políticamente hablando.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información cuesta 1.097 millones de pesos. Pero en realidad sabemos que desde su creación, pues no ha habido mayor transparencia. Al contrario.
Claudia, ya deja de darle la vuelta al tema de la inseguridad con otros datos. Tú utilizas la encuesta ENSU, que es muy limitada. La encuesta que debes de usar es la ENVIPE.
Lo nuevo apenas comienza. El México nuevo. No lo digo yo. Creo que está claro en los hechos.
Por ejemplo,
pues que hacemos las cosas de manera distinta, con honestidad frente a la corrupción de la vieja política. Lo nuevo es ser auténtico y no tener doble moral.
Por ejemplo, había médicos en la Ciudad de México, hombres, mujeres, especialistas, que ganaban 11 mil pesos mensuales y tenían una plaza de honorarios, especialistas que operaban. Y en el momento que pasó al IMSS-Bienestar, esos médicos ganan 34 mil pesos.
Lo primero, los procesos sociales, políticos, no se producen por generación espontánea. Esto deriva de una estrategia equivocada desde Calderón, que se fue empoderando cada vez más a los cárteles y que efectivamente tanto al gobierno del presidente Peña Nieto como al gobierno del presidente López Obrador les tocó heredar.
Solicitaremos al área correspondiente del INE que se le niegue el registro al señor Cabeza de Vaca por incumplir con los requisitos para ser candidato. El señor no es ciudadano mexicano.
Exigir que se cree una comisión de la verdad, que investigue y esclarezca los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado.
Al ser captado en este acto de corrupción vergonzosa, fue exhibido y resulta que hoy, en lugar de que el hermano del presidente a quien ha demandado es al periodista que lo exhibió.
Hay sectores en Estados Unidos que buscan tener una política intervencionista en nuestro país. Así que hay que ser muy cuidadosos en actuar con unidad como país.
Y un llamado de atención que queremos hacer a la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados, porque hay un paquete de iniciativas pendientes todavía. Urge que podamos aprobar en primer término la Ley Nacional de Aguas Nacionales.
En los 12 pueblos de Milpa Alta, aquí se hizo una inversión de 34 millones de pesos y van a estar aquí 105 bomberos y bomberas.
No solamente tenemos una ventaja ya de por sí sólida, esto demuestra que vamos muy bien. El 1 de marzo inician nuestras campañas.
El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas. Ángel Lobo me dice.
¡Uy! El Instituto Mexicano del Sonido lo vamos a tener hoy. Esa es una gran y extraordinaria sorpresa, porque una de estas grandes canciones estamos escuchando, ya que la revista Rolling Stone dedicó el artículo al grupo titulado Algo Más, Ritmo Más 2004-2024, recorrido de la trayectoria del Instituto Mexicano del Sonido. Grupazo, grupazo. Y bueno, pues va a estar aquí acompañándonos aquí hasta las 6 de la tarde. Vamos a la pausa comercial y hay que regresar con todo lo que está ocurriendo en la capital de la República Mexicana, en su área conurbada. Hay una protesta en las inmediaciones, en Naucalpan, con la Miguel Hidalgo, particularmente ahí enfrente del Naucali, del Parque Naucali, a la altura del periférico, sobre una absolución de un juez a un presunto violador. Estaremos en ese tema. También estaremos atendiendo lo que sucede con la inseguridad y lo que ocurrió ayer en Michoacán. Hablaremos con las autoridades hacendarias y también nos detendremos, porque hoy son 4 años del COVID en el país.
En un momento. momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo, el centro del país. Un hecho, pues, que ha indignado a la sociedad nuevamente. Se da a conocer a través de redes sociales. Ayer por la tarde noche comenzamos a ver un video sobre la decisión de un juez en el Estado de México, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, y una absolución, absolvió a un hombre que habría abusado sexualmente de una menor de 4 años de edad. Esto fue lo que se dio, o parte de lo que se dio a conocer en las redes sociales.
Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.
¿De verdad no lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? No lo convenció, se lo mostró. Y todo coincide con todos los videos que se mostraban anteriormente, con todas las pruebas de peritaje que le dijeron cómo fue el tocamiento. No lo convenció. Tiene mayor peso una dirección que una niña de 4 años tenía que saber.
Es la voz de Victoria Figueiras. Ella es madre de la menor víctima de este abuso. Hoy leía un artículo interesante, muy reflexivo y, por supuesto, también muy revelador de lo que está sucediendo en este momento en el periférico norte, a la altura del Parque Naucali. Victoria Figueiras, primero, gracias por regalarnos estos minutos y entiendo el dolor, la rabia, la impotencia cuando recuperas y revives estos momentos de lo que le ocurrió a una de tus pequeñitas. Te saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por brindarme este tiempo y este espacio.
Es muy importante, Victoria, que nos ayudes a contextualizar lo que está ocurriendo y cómo tomas la decisión que está ocurriendo en este momento en el norte de la Ciudad de México.
Bueno, como bien lo mencionas, hay un video que se está haciendo viral de cómo el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien estaba llevando el caso de mi niña, quien vivió un abuso sexual a la edad de 4 años por parte de su tío paterno. Es indignante la resolución que dio este juez, aún acreditando que le crea a mi niña de los tocamientos que sufrió por parte de este sujeto. Sin embargo, pues se argumentó de que la niña no dijo ni manifestó el tiempo y la hora exacta, ni el día, ni la dirección de casa de su agresor. Es indignante y es por eso que decidimos tomar las calles de Periférico a la altura del Parque Naucali. Son 2 años de proceso el que llevamos aquí, en el cual, pues obviamente, la fiscalía me estuvo manipulando la carpeta de investigación desde la denuncia, quitándome evidencias, en donde la misma fiscalía de género solicitó una medida cautelar a este abusador. Uh-huh. Sin embargo, bueno, el señor estuvo llevando su proceso, su juicio, con la medida cautelar, que era un brazalete, y llegamos a la parte de juicio intermedio oral, que ya son testimonios, desahogo de pruebas, que ya es con el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, y el 15 de febrero de este mismo año, hace unos días, precisamente, fue que dio este fallo absolutorio. Claro. Para este sujeto.
Y el repudio en redes sociales ha sido notable, Victoria, lo que ha ocurrido y también lo que señala el Poder Judicial del Estado de México con ese comunicado que dio a conocer ayer, por la tarde, donde también da a conocer su versión y la visión que tiene el Poder Judicial en torno a la solución o la resolución que se tomó por parte del juez. Victoria.
Sí, hay una nota informativa que están haciendo llegar. Lo más chistoso de todo esto es que se comunicaron del Poder Judicial con mi abogado diciendo que esa nota informativa no está en la plataforma. Yo no sé si se están lavando las manos, se están echando la bolita entre Fiscalía, el Poder Judicial, ahí sí desconozco. Pero lo que sí te puedo decir es que en esa nota informativa hay pura mentira. Ellos están diciendo algo de unas pruebas psicológicas, que solo una sale favorable. ¡Mentira! La niña fue sometida a 3 pruebas psicológicas, incluyendo una en criminología que el mismo padre solicitó. Todas han sido favorables hacia la niña, todas. Uh-huh. la que tuvo en Gautitlán Izcalli, la que tuvo con Verónica Mosso, la que tuvo con este criminólogo que fue en Toluca, la misma entrevista con la fiscalía, todo corrobora. Sin embargo, el juez, incluso hasta en la misma declaración de mi hija cuando estuvo en su audiencia, cuando le tocó ella hablar, pues se lo manifestó tal cual, quién, cómo y dónde.
Hoy escribes en Opinión 51 y dices, hoy voy a cerrar el periférico porque ya basta de impunidad, porque ya basta de abusadores infantiles impunes, porque voy a lograr hacerles justicia y hasta donde tenga que llegar lo haré. Victoria.
Es correcto, contra todo y todos, porque obviamente uno se enfrenta al sistema. Como le dije al juez en ese momento, si usted no está para proteger a mi niña, ¿quién lo va a hacer? Entonces, es alarmante la situación en la que vivimos, en donde incluso el mismo juez acepta el delito que cometió este sujeto y aún así lo absuelve. Uh-huh. Él dijo claramente, le creo, por supuesto, en el tema de los tocamientos. Y entonces, la justicia ya está. Mi hija se hizo justicia al hablar y declarar. ¿A quién más se lo tiene que decir? ¿A quién más le tiene que corroborar que ella es víctima de un abuso sexual?
No.
Necesita pasar, de verdad, esto es indignante.
Veíamos tu la manera en la cual hubo un intercambio con el propio juez, la gente que te acompañaba, y pues no movió nada la decisión. ¿Hasta cuándo y hasta qué momento van a permanecer en este bloqueo que están realizando en este instante ahí en el Periférico Norte, Victoria?
Ya se presentó la Fiscalía de Género, se presentó Gobierno y se presentó Poder Judicial, precisamente porque yo quiero ver quién es el que está mandando esta nota informativa llena de mentiras, en donde ahí están diciendo que el acusado pudo comprobar los ingresos de salida y entrada a su domicilio. Mentira. En ningún momento ellos acreditaron eso. Por supuesto que ellos basaron su acceso por medio de TAC. Entonces, la persona del Poder Judicial que haya hecho esa toma, que se presente, que me demuestre que efectivamente corroboraron con esa prueba, porque esa nota informativa está llena de mentiras.
Entiendo. ¿Qué te dice la gente del Poder Judicial? ¿Hasta qué hora se quedarán en el Periférico Norte?
Ahorita ya mis asesores legales van a estar en una mesa de diálogo con ellos. Yo me voy a quedar aquí y ya después me informarán mis abogados ¿En qué quedan?
Pues Victoria, te dejamos, sabemos lo duro, lo difícil que es lo que estás realizando y por supuesto también la pesadilla que has vivido tú, tu familia, a lo largo de los últimos 24 meses. Un abrazo solidario, Victoria, y atentos a todo lo que ocurra y esperando que haya una respuesta pronta de lo que pusiste sobre la mesa el día de ayer. Cuídate mucho, Victoria, y estaremos muy pendientes.
Gracias.
Es Victoria Figueiras. Ella se encuentra en ese momento en el Periférico Norte. Hay una fila interminable de vehículos, pero ya escuchó lo que está sucediendo con la impartición de justicia, en este caso, en el Estado de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer fue un día muy, muy trágico en temas políticos, particularmente en Michoacán y particularmente en Marabatío. El asesinato de dos candidatos, uno de Morena y uno del Partido Acción Nacional. Alberto Capela, socio fundador de ACE Consultores y exsecretario de Seguridad de varias entidades. Alberto, este conteo que tú has realizado junto con ACE Consultores, ¿en qué momento nos coloca? Te saludo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Lamentablemente nos coloca en la realidad que está viviendo el país en términos generales en materia de violencia y de inseguridad, que pues ahora está trastocando este proceso electoral con mucha fuerza. Tenemos contabilizados ya 20 entre aspirantes, precandidatos y líderes políticos de partidos políticos asesinados al inicio ya de este periodo electoral, y pues lamentablemente pareciera un preámbulo de esto que desde el año pasado a mediados anunciamos, de la enorme posibilidad de un proceso electoral sumamente con gran conflicto, con mucha violencia y con grandes tragedias como las que lamentablemente dimos cuenta otra vez el día de ayer.
¿Qué mueve esto? ¿Qué mueve todo esto? ¿El afán? ¿El crimen organizado? ¿Lo que ocurre al interior de los partidos políticos? ¿Se puede ver algo en ese sentido, Alberto? ¿O hay todo? ¿Es un cóctel?
Sí, yo considero que es un cóctel, pero dos cosas fundamentales. La primera de ellas es pues una demostración de el control y el poderío que está asumiendo el crimen organizado en el país. Esas desafortunadas declaraciones del gobernador de Michoacán, señalando que, bueno, pues van a buscar quienes aspiran a una posición pública a grupos criminales confundidos, como si ellos mandaran, pues no tiene ninguna justificación en los hechos que las y los michoacanos están viviendo, con un control muy importante en muchas zonas del estado de la delincuencia. Y bueno, pues ese es el mensaje, ¿no?, con tanta claridad. Y número dos, que en este competencia de carácter electoral, hay quien sin escrúpulos se anima a eliminar del camino a sus posibles contrincantes, o a mandar un mensaje muy claro de poderío y de control. Y bueno, pues yo considero que esas dos hipótesis pudieran ser muy determinantes, claro, ante todo este escenario que se está dando.
Y apenas vienen las campañas, estamos a 72 horas de iniciar estas, Alberto.
Pues las federales, y luego vienen las locales, que seguramente traerán un toque mucho más fuerte, pero sí es por demás preocupante esta realidad, claro, que estamos viviendo, y sobre todo la poca respuesta de carácter institucional ante hechos de esta magnitud, ¿no? Yo planteaba que no había la posibilidad institucional de cuidar a las decenas de miles de candidatos que habrá de todas las fuerzas en las diferentes posiciones en el país. Lo que debería haber es un acuerdo para combatir la impunidad en este tipo de hechos. Obviamente lo aspiraríamos a todos, ¿no? Pero ante una, claro, situación de crisis y gravedad de estas dimensiones, lo que habría que tener es un acuerdo en donde, al momento de darse un hecho, sí, como los de ayer, tuvieras a todas las fuerzas investigadoras federales y a las locales haciendo un esfuerzo importante para ver quiénes demonios son, claro, los beneficiarios de hechos tan lógicos como el de ayer.
Y mandar un mensaje de cero impunidad, de que esto no debe y no puede quedar en el olvido y en la impunidad. Pues Alberto...
Alberto, es uno de los secretos en la parte institucional en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Cuando le pegan a alguien, hay un combate en contra de esa impunidad de manera importante.
Gracias, Alberto.
En
cuídate
un
mucho.
Momento regresamos juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya le decíamos que estamos escuchando esta tarde al Instituto Mexicano del Sonido. Es el proyecto musical que Camilo Lara estableció. Mezcla varios estilos, hip hop, folk electrónico, varios estilos musicales. Y hoy nos está acompañando esta tarde de martes, ya concluyendo este mes de febrero que se ha hecho largo, creo que se hizo más largo febrero con 29 días, que todavía falta un par por venir, que el mes de enero, que por lo general son complicados los meses de enero. Las 5:23, vamos directamente con información. Hay que estar muy atentos del volcán Popocatépetl y de lo que está informando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en torno a algunas operaciones de aerolíneas. Ya más adelante voy a estar a detalle con ese tema. El día de hoy se dio a conocer un estudio muy importante que tiene que ver con las finanzas públicas del país. ¿Cómo está el entorno económico? Y se da de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto que comparten para atender la manera, la visión y, por supuesto, el andamiaje económico que tiene nuestro país. Y no es menor el reconocimiento que realiza la OCDE de Matthias Cormann, que realizaron el lanzamiento de Estudios Económicos de México 2024. Para hablar de ello se encuentra en la línea telefónica quien estuvo también celebrando esto, el subsecretario de Hacienda de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio, a quien saludo y le doy la bienvenida. Subsecretario, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
A ver, subsecretario, hay datos a destacar sobre lo que hoy se conoció, las finanzas públicas, el tipo de endeudamiento, los programas sociales, todo reconocido a través de uno de los organismos que luego somos muy dados a sacar datos del propio la OCDE y compararnos con otros países, subsecretario.
Sí, por supuesto. De hecho, Llevamos un largo rato, ¿no?, caminando junto a la OCDE, más de ya, casi, de hecho, 30 años. Se cumplen en este año 30 años de la ascensión, como se llama, de que México entra a la OCDE. Y bueno, siempre nos sirve como un marco de referencia para comparar avances en distintos indicadores, tanto económicos como sociales. Yo creo que el día de hoy se presentó el estudio se presenta cada 2 años. Uh-huh. Este es el tercer estudio que recibe esta administración y obviamente va a ser el último. Y se presenta, creo que, un corte muy interesante de algunos resultados que se han planteado de reformas que se implementaron al inicio de la administración. Por ejemplo, todas las reformas laborales que tienen que ver con recuperación salarial o del salario mínimo, la ley de la subcontratación, las reformas de pensiones, el anclaje de las finanzas públicas, creo que es algo que destaca la OCDE el día de hoy, con la visita de Matías Cormann, que venía, de hecho, de camino a reunirse con el presidente Lula en Brasil.
El tema que tiene que ver con, y es uno de los principales objetivos del gobierno de la República que encabeza el presidente López Obrador, atacar la desigualdad que vaya de la mano del crecimiento y que exista bienestar. Esas tres palabras son esenciales en las políticas públicas de este gobierno, subsecretario.
No, totalmente. De hecho, esta es la primera administración que plantea el inicio de la construcción de un estado de bienestar en nuestro país. Es algo que los países europeos iniciaron hace muchos años. La mayor parte, de hecho, de los productos de los países europeos, perdón, son miembros de la OCDE. Y esto nos genera, digamos, rutas de comparación, de referencia, casos que se pueden analizar para definir política pública y también para definir política económica ajustada a nuestra realidad. México ha venido evolucionando de manera muy importante en el rediseño de programas sociales, por ejemplo, para fortalecer los ingresos de las familias que están en los deciles más bajos de la distribución salarial. La recuperación de salarios se reflejó también en el incremento de estos ingresos familiares. El resultado que se observó y se presentó cuando se hizo pública la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, la ENIC, pues es la disminución de algunos sectores en pobreza extrema y de pobreza. Entonces creo que hay resultados muy importantes. Seguro en los siguientes años, cuando se publiquen nuevas encuestas de ingreso gasto, pero también cuando se haga el siguiente estudio, la OCDE reflejará otros resultados mejores que los que estamos viendo inclusive al día de hoy.
Estamos platicando con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Subsecretario, el tema tributario y los ingresos a través del cobro de impuestos, ¿qué cambió en esta administración que también es reconocido por la OCDE?
Sí, de hecho, este es uno de los elementos importantes al inicio de la administración. Lo que se había identificado y también lo tenía identificado la OCDE es, México tiene una baja recaudación de impuestos comparado con el resto de los países. ¿Por qué? Bueno, tenemos muchos sectores, o mejor dicho, hay mucha elusión y hay mucha evasión fiscal. También hay mucho contrabando. Esto genera pues mermas en la recaudación y también hay un alto sector informal que no necesariamente tiene que ver con temas de falta de acceso a los mercados laborales. Algo que cambió en esta administración es que hubo un enfoque muy importante en la evasión y se decidió no subir los impuestos ni hacer ningún tipo de reforma fiscal que creara impuestos o los hubiera. Y más bien se decidió atacar este tipo de evasión o de elusión fiscal que se estaba generando. Yo creo que el resultado de hoy muestra un avance muy importante de lo que hizo México en estos 6 años, que fue incrementar los ingresos, la recaudación de ingresos tributarios en 1.5 puntos porcentuales del PIB. Para ponerlo en contexto, hace poco un país en Sudamérica hizo una reforma fiscal que apuntaba al 1.4, entonces más o menos es casi la misma, poquito más que lo que generó una reforma fiscal en este país, sin subir los impuestos. Aún así, creo que hay áreas de oportunidad porque seguimos siendo uno de los países que recauda poco. Entonces hay más campo para poder recaudar más. Nosotros, haciendo algunos cálculos, hemos identificado que todavía hay 3 puntos del PIB que se pudieran recaudar solo con combate al contrabando, con combate a la elusión y a la evasión. ¿Qué cambió? Se dejó de erosionar la base de contribuyentes. Antes, la base tributaria se hacía chica por mucha planeación fiscal agresiva. También por todas las mermas que había por la evasión y las compensaciones y el abuso de ciertas figuras como la compensación entre el IVA y el ISR. Al eliminarse esto, la base se dejó de erosionar y ahora la recaudación es mayor como porcentaje de la economía.
Subsecretario, hay muchos retos, incluso el propio estudio destaca algunos, el tema de generar mayores impuestos al tema del carbón, todo lo que está alrededor de energías limpias, tener mejores ecosistemas para la atracción de inversiones. ¿Se anotan estas dentro de las prioridades para el gobierno? Estamos dejando, ustedes están dejando una administración, pero dejarán un librito ahí anotado con lo que puede haber sido o será clave para el futuro de este país y de su economía.
Sí, por supuesto. Creo que un elemento importante es la transición energética. México se encuentra en una región que es muy rica en gas y eso genera un insumo muy barato para la generación de electricidad. Sin embargo, también tenemos regiones con una alta calidad de luz solar y eso pues refleja un gran potencial para aprovechar esta fuente renovable de energía. En esta administración se inició con la construcción del Parque Solar de Sonora. Son 5 parques que se van a construir. No, ya en esta administración no se alcanzan a construir los 5, pero se deja el plan para seguirlos continuando en los siguientes años. Creo que eso va a generar un cambio muy importante en la matriz energética de nuestro país, sobre todo aprovechando la alta calidad de luz solar. Y por el otro lado, durante 6 años hemos venido trabajando de manera muy intensa en generar mecanismos de financiamiento para poder financiar precisamente estas obras de infraestructura que están relacionadas con la transición energética. La emisión de bonos de impacto, la emisión de bonos sostenibles, la taxonomía sostenible, la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, todo está ya prácticamente andando en México y está preparando las bases para empezar a acelerar el financiamiento de este tipo de proyectos. Son 2 ideas que hemos estado identificando. Es que creo que es la construcción de 2 vehículos financieros, un gran fondo de transición energética que financie la infraestructura, que pueda absorber riesgo, que garantice inversiones, y un fondo de transición justa que compense a los sectores económicos o comunidades que pudieran perder por procesos de descarbonización. Los estados, y cierro con esto, ya también se han venido implementando impuestos carbono. Hay varios estados en la República, los más avanzados son Zacatecas y Querétaro. Uh-huh. La Federación también tiene un impuesto a carbono que vamos a tener que redefinir. Entonces creo que hay una agenda todavía para trabajar y avanzar en la transición energética y sobre todo financiar proyectos de energía limpia.
Sobre política monetaria y todo lo que ha hecho el gobierno, también hay un apartado, ¿no?, dentro de este estudio. Interesante también el comentario.
Sí, hay un apartado. El Banco Central participa siempre en este reporte, en este análisis. Yo creo que uno de los elementos que reconoce la OCDE es la convergencia de la inflación, la cual ha sido manejada con mucha profesionalidad por el Banco Central, que dirige la gobernadora Victoria Rodríguez. Lo que reconocen es ya una trayectoria de convergencia de la inflación, que se puede alcanzar los objetivos obviamente en los siguientes meses. Y cómo esto ha generado un impacto positivo pues en la economía y en blindar el poder adquisitivo de las personas. Hay que recordar que el mundo vivió un choque inflacionario muy importante derivado de, primero, la interrupción de cadenas de valor, segundo, por el choque de precios de los energéticos, luego vino el de alimentos con las invasiones de Rusia a Ucrania y todo el encarecimiento de los costos de transportes, y estos precios de alguna manera fueron contaminando también el sector servicios. Y actualmente lo que estamos viendo, no solamente en México, sino en el mundo, es una convergencia, una reducción de la inflación, y esto lo reconoce la OCDE. Tenemos un Banco Central autónomo que está actuando con mucha decisión y con mucho profesionalismo para controlar la inflación.
Pues sí, y hay que reconocer también esa parte de las políticas públicas, particularmente las políticas monetarias que se implementaron a raíz del COVID y todo lo que sucedió posteriormente. Pues subsecretario, muchas gracias, agradecido por estos minutos, y también en espera de poder platicar con usted ya en la convención bancaria. Se acerca este espacio importante, donde el sector y, bueno, pues todo el andamiaje económico se reúne en estos 2 días para platicar de Pemex, platicar de su futuro. Hoy leía con interés a Pepe Yuste. Yo creo que usted también lo leyó, seguramente.
Me mandaron la columna.
A ver si podemos hablar de eso en un futuro cercano, ¿le parece?
Con todo gusto, nos vemos en la convención bancaria, ahí estaremos en Acapulco.
Pues ahí estamos, ya quedamos con Gabriel Llorio, es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público en este espacio informativo juntos. Es que Pepe Yuste hoy escribe interesante en su columna sobre un futuro muy interesante que puede tener el propio subsecretario. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:38. El bloqueo sobre Periférico a la altura del Naucali ocupa ya ambos lados del Periférico, ambas circulaciones, tanto la de Torres de Satélite hacia el Toreo, como de Toreo hacia Torres de Satélite, todo a la altura de del Naucali. Hay rutas alternativas. Híjole, pues Gustavo Vaz podría ser una, la avenida López Mateos podría ser otra, la Chamapa Lechería podría ser otra. Así que bueno, pues si pueden evitar la zona, evítenla. Ya hablábamos hace unos minutos con Victoria Figueiras, la madre de esta menor que pues decidió tomar esta acción, dado el resultado de un juez hace ya algunos días. Vamos con más información, y parece mentira, hoy reflexionábamos en la junta de televisión. Hace 4 años se conoció el primer caso de COVID-19 en el país. Usted recordará, un joven, una persona, 41 años, con comorbilidades, que fue a un concierto al Palacio de los Deportes y murió hacia los primeros días del mes de marzo. Pero el primer diagnóstico de COVID positivo fue un 27 de febrero del 2020. Son pocos años, sí, son pocos años. ¿Cuántas cosas no han pasado? Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, que nos ha acompañado y que hay algo, si hay cosas positivas que ha dejado el COVID, hay que intentar escarbarle un poquitito y rascar a eso, es conocer su compromiso que tiene con la ciencia, doctor, su generosidad de tiempo que tiene con los medios de comunicación y lo que ha significado, que ha caminado con nosotros a un lado. Doctor Francisco Moreno, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un gusto saludarte y muchas gracias por tus palabras. Creo que dentro de la profesión médica no se limita al consultorio. Creo que hay que comunicar, ayudar, educar, porque lo que vivimos es una muestra pues de lo que debemos de ser como profesionales de la salud, completos, y tratar de ayudar en todos los aspectos. Y bueno, hemos intentado hacer lo mejor que podemos.
Y hemos estado muy al tanto de lo que comenta, doctor, en libros, en espacios escritos, en espacios electrónicos. Y hoy lo buscamos, doctor, porque queremos ver en qué momento se encuentra México, el mundo, 4 años después. Hoy nos detenemos en México, doctor. Hace 4 años estábamos dando esa noticia.
Sí, mira, lo que ha pasado es que, a diferencia de hace 4 años, al ser un virus nuevo, porque pues era un virus que no conocía el ser humano, y no solamente no lo conocía en cuanto a su existencia, sino su sistema de defensas, nunca había estado expuesto a este virus, y por lo tanto, también para tu sistema de defensas es desconocido, no lo reconoces y te ataca, tardas tiempo en responder, y entonces era cuando pasaban los problemas. Eso sucedía en ese 2020, en la época temprana del 2020. Ahora, a diferencia de ese momento, nuestro sistema inmune ya se ha expuesto, algunos por enfermedad, otros por vacuna, otros por las dos cosas, y de esa forma tu sistema de defensa reconoce al enemigo, actúa antes de que éste te dañe. Entonces, sí, el virus sigue, persiste, pero precisamente la gente que no tiene buenas defensas son aquellas que van a tener una evolución tórpida y desafortunadamente sigue habiendo fallecimientos por COVID. Uh-huh. Pero a diferencia del principio, en donde todos éramos susceptibles a eso, pues ya esa época ya pasó, estamos en una época de endemia, y además tenemos la gran ventaja de tener pues a la ciencia muy avanzada, con antivirales y sobre todo con vacunas, ¿no?
Creo la vacuna
ayuda mucho.
ARN, conocimos el término por ustedes y tengo entendido que fue un antes y un después, porque esto va a permitir curación o tratamientos quizá muy avanzados y con mucho éxito para cánceres y para algunas otras enfermedades o padecimientos, doctor. Es la puerta de entrada a esa parte de la humanidad.
Sí, fíjate que viendo y analizando lo de las vacunas de ARN, de ácido ribonucleico, estas se empezaron a desarrollar en 1986. Lo que pasa es que tardaron mucho en poder tener pues toda la tecnología que se necesitó para hacerse. Afortunadamente, COVID llegó cuando ya estaba muy avanzada el desarrollo de esta plataforma de vacunas, porque se estaban buscando para dengue, para otras enfermedades, y se pudo desarrollar la vacuna contra COVID. No es una vacuna nueva, porque la gente luego piensa que esto es un experimento. No, no es así. Desde 1986 se realizaban estudios para tratar de desarrollar esta plataforma de vacunas, uh-huh. Y afortunadamente pues esto se dio, se desarrolló en tiempo récord. En septiembre del 2020 estaban poniendo la primera, en México se puso en diciembre, el 24 de diciembre, y esto salvó, se calcula por estudios científicos y matemáticos, a 20 millones de seres humanos de haber fallecido por COVID. Por exceso de mortalidad, COVID ha provocado la muerte de cerca de 30 millones de seres humanos en estos 4 años. Sabemos que más de 800 mil mexicanos, pero gracias a las vacunas se salvó mucha gente.
Claro.
Entonces, ese es un gran avance. Desafortunadamente, en esa búsqueda de explicar lo inexplicable, ahora cuando alguien resulta tener un ataque de isquemia cerebral o un infarto,
sí,
lo más fácil es culpar a las vacunas. Y esto pues ha generado confusión en las personas. Pero la realidad es que las vacunas, llevamos más de 13.500 millones de dosis aplicadas en el mundo. Imagínate,
claro,
lo que es esa cantidad. Evidentemente pues va a haber algunos que van a tener algún efecto colateral,
por supuesto,
pero el beneficio supera con mucho.
Y eso es lo que hay que potenciar en el mensaje, doctor. Y usted nos lo platicó hace algunas semanas cuando hablábamos de un tema del sarampión y nos decía socializar el tema de los de las personas que están en contra de las vacunas. Ahí tenemos la respuesta y ahí tenemos lo que ha ocurrido en el mundo. El sarampión está retomando fuerza porque hubo una fuerte, una potente campaña en 80s y 90s que ahorita nos tiene en esa circunstancia, doctor. No hay que caer en ello.
Exacto. Mira, rápidamente te cuento una anécdota. En el 2018, de forma súbita, murió mi esposa y murió de una hemorragia cerebral. Yo estoy seguro que si eso hubiera sucedido en el 20 o en el 21, le hubiéramos echado la culpa a las vacunas, porque buscas un culpable. Esa, claro, es la realidad. Quieres encontrar un porqué de lo que sucedió. La realidad es que esas calamidades y esas tragedias pasan y no tienen explicación. Son cosas que suceden porque somos seres vivos y podemos enfermar y morir. Pero buscar culpables en una en una de las mayores avances científicos que se ha dado en la historia de la humanidad es muy triste, porque no vemos realmente el beneficio y lo magnífico que ha sido el desarrollo de estas vacunas.
Pues sí, hoy ya están a disposición, ya hay un par al menos autorizadas por la COFEPRIS en el país, a costos ciertamente accesibles por los beneficios que pueden generar, y yo creo que no hay que perder la oportunidad, doctor. Recuerdo esas historias aún todavía de quienes tenían oportunidad de viajar a Estados Unidos, hoy ya no. Hoy están entre nosotros y ya podemos estar también atendiendo este claro y muy afortunada oportunidad de vacunarnos.
Claro, las vacunas son seguras. Estas vacunas están desarrolladas ya de acuerdo a la variante más cercana a lo que estamos viviendo. Entonces, no son las primeras vacunas que pues eran más hacia las variantes iniciales que tuvimos. Son muy buenas vacunas, son seguras. Y la realidad es que, pues, qué bueno que ya están disponibles. Hay que luchar para que también tengamos a los antivirales ya disponibles. Pero, de esa manera, pues, ya no vivimos ese encierro, esa tragedia que vivimos los,
claro,
primeros 12, 18 meses de COVID.
Híjole, que nos marcó a todos de alguna u otra manera. A más de 800 mil personas en este país les marcó de por vida, porque algún familiar, algún cercano, algún amigo, algún amigo ya no está entre nosotros. Doctor Francisco Moreno, médico internista infectólogo, gracias. No queríamos dejar pasar la oportunidad de este día de hacer conciencia de que hace 4 años se detectó el primer caso de COVID-19. Cuídese mucho, doctor. Abrazo grande. Gracias por estos minutos.
Gracias, Jaime. Gracias por tus palabras y gracias a ustedes, los medios de comunicación, que nos han ayudado a extender el mensaje.
Cuídese mucho. Hasta pronto.
Bye.
Juntos con Jaime Núñez.
La semana pasada platicamos con Ignacio Gómez, él es editor general de Publímetro en México, sobre una información exclusiva: hackeo de empleo.gob.mx, un robo sensible de casi 12 millones de datos de mexicanos. En la línea se encuentra Ignacio Gómez, porque dijimos y quedamos con él que esta semana retomaríamos el tema. ¿Cómo estás, mi querido Ignacio? ¿Hay algo que quieras agregar? Tuviste, creo, oportunidad de contactar al hackeador. A ver, cuéntanos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Después de la publicación hubo algunos malentendidos respecto al hackeo. Incluso algunos medios de comunicación atribuyeron que yo era el hacker, lo cual evidentemente no era así.
No. Eres bueno para las computadoras, pero no a ese nivel, pues.
Así es. Y pues justamente el mismo hacker se contactó conmigo. Y yo planeaba buscarlo, pero él mismo se contactó conmigo. Ajá. Y pues tuvo una entrevista.
¿Qué te dijo?
Para empezar, y lo que me pareció más grave es que realmente sabe que no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Me confirmó toda la información que habíamos publicado. Le preguntaba, oye, pero estás, ¿en verdad son 12 millones de personas afectadas? Sí, me mostró algunos ejemplos de estas vulneraciones y se explicó a detalle el modus operandi de cómo tomó esta información a través de un trabajador de empleo.gov.mx y pues sigue a la venta de esta base de datos.
¿Y qué es lo que...? Porque también eso es bien importante, Ignacio. Contextualízanos, porque hay currículum vitae donde hay direcciones, donde hay muchos temas muy sensibles, hay información de identificaciones oficiales. Vaya, ¿de esto trata este hackeo?
Sí, justamente ese es el punto de vender estas bases de datos, porque se pueden utilizar de muchas maneras. Tienes realmente todo el paquete para incluso hasta pedir créditos a nombre de otra persona, robo de identidad. Es muy grave porque puede haber desde fotografías, como decías, el currículum donde viene
tu
nombre
vida
personal.
Sí, sí, todo, sí, todo.
Información académica.
Y también sabes que vienen, por lo general en los currículums también pones personas a las cuales puedes contactar, y ahí también puede haber un daño colateral, ¿no? Personas, familiares que quizá tengan sus datos ahí también.
Sí, la verdad es que es muy grave. Yo creo que es una de las plataformas que mayor seguridad debería tener, justamente por el nivel de datos sensibles que maneja. Y el mismo hacker me decía, es que fue realmente sencillo, fue muy fácil vulnerar el sitio a través de la cuenta de un trabajador, y después insertó un código malicioso para poder ingresar a la base completa, ¿no? Dice que no le costó nada de trabajo.
Y lo que te preguntaba la semana pasada, ¿ya dijo algo la autoridad, ya dijo algo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sería la encargada o la responsable de estos datos?
Nada, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento, lo cual también me parece preocupante. Yo esperaría que tuviera un pronunciamiento también para que todas las personas que confiaron sus datos personales para subirlos a esta plataforma, pues puedan confiar en que no van a ser víctimas de un delito. Pero hasta el momento, a pesar de que también pues traté de buscarlos, no ha habido mayor respuesta. Fue más fácil localizar al hacker que al mismo gobierno, imagínate.
Híjole, qué frase. Oye, Ignacio, ¿dónde pueden leer, dónde pueden ver la entrevista que le hiciste a esta persona que presuntamente robó 12 millones de datos de mexicanos que están inscritos en empleo.gob.mx?
La tenemos publicada en nuestro sitio web, en www.publimetro.com.mx, es ahorita la nota principal. Ahí quise poner tal cual pregunta-respuesta de cómo contestó este hacker. Uh-huh. Entonces ahí la dejaremos para que también vean, pues, el nivel de seguridad que tiene él de que realmente no va a pasar absolutamente nada, ¿no?
Qué cosa, pues la vamos a atender y por supuesto te vamos a agradecer que le sigamos dando un seguimiento importante y vamos a también nosotros hacer nuestro trabajo por este lado y hacer un llamado a la Secretaría del Trabajo si existe ya algún comunicado, alguna posición sobre esto que ocurrió, si tienen, si están enterados de que sucedió este hackeo en empleo.gob.mx. Ignacio, gracias siempre, muy generoso con tu información y regresaremos contigo en los próximos días, si así lo permites.
Seguro, Jaime, muchas gracias.
Cuídate mucho. Es Ignacio Gómez, él es editor general de Publímetro, con este hackeo en empleo.gob.mx, datos sensibles de casi 12 millones de personas.
Juntos con Jaime Núñez.
El Popocatépetl anda inquieto y ya está afectando la parte oriente de la capital del país, la parte del Estado de México, y esto también comienza a afectar de cierta manera, algunas operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se encuentra en la línea Guillermo Ayala, director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. Qué gusto, Guillermo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buena tarde. Afortunadamente, muy bien.
¿Qué está pasando en el oriente de la Ciudad de México que pues obligó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a emitir un mensaje sobre algunos problemas en las aerolíneas, algunas cancelaciones, quizá sobre la caída de cenizas?
Mira, te platico un poquito cómo se está comportando el volcán. El volcán desde el día 20, que tuvo aquella primera exhalación hacia la tarde, no ha dejado de tener exhalaciones continuas.
Okay.
Y particularmente el día de hoy ha tenido exhalaciones, un tren, como se llama, o como se le dice científicamente, un tren de exhalaciones. Estas exhalaciones han sido altas. Han sido sobre los 1.500, 2.000 metros sobre el cono del volcán. Y por la temporada invernal y lo que hemos tenido de choque de contraste de temperaturas, las corrientes en un momento determinado van con franco norte al noreste y también al noroeste, donde estamos ubicados como Ciudad de México.
Y esto entonces obliga a que pues caiga buena parte de la ceniza en esa zona de la capital.
Exactamente, pero aparte está cayendo en estados circunvecinos con mayor abundancia que en la Ciudad de México.
¿Y cuáles serían los comentarios que puede hacer la autoridad? Sabemos que no hay que utilizar agua para poderla quitar. ¿Qué hacemos cuando veamos nuestro jardín, nuestro patio, el frente de la casa, quizá nuestro automóvil, el techo? ¿Qué hacemos en ese caso, Guillermo?
Mira, Jaime, por lo pronto tratar de usar cubrebocas.
Ah, mira, qué importante.
Muy importante.
Qué
eso
bueno
es
que lo dices.
Me parece que es una de las primeras acciones que hay que tener. Ponerse un cubrebocas, un tricapa, un cubrebocas sencillo, pero evitar que nos entre el polvito por la nariz y hacia la garganta. Luego, evitar mojarla. Si la vamos a barrer, ya tenemos puesto el cubrebocas y la vamos barriendo y la vamos quitando de techos o la vamos quitando de nuestros coches también con un trapo sin ponerle agua.
Perfecto.
Eso es muy importante, hay que embolsarla para después depositarla en el camión de la basura.
Bueno, pues hay que estar muy al pendiente de eso, Guillermo, y bien lo dices, cuidarnos, cuidar también a los menores de edad, a adultos mayores, a alguna persona que tenga alguna enfermedad pulmonar o respiratoria, también tomar muy en serio estas recomendaciones y pendiente de lo que van a estar informando ustedes en sus redes sociales y también a través de medios de comunicación, Guillermo.
Por favor, Jaime, y también hay que tratar de evitar actividades vigorosas al aire libre.
Perfecto. Pues Guillermo Ayala, director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la capital de la República, gracias y muy pendiente de lo que vaya a suceder en las próximas horas.
Al contrario, Jaime, un abrazo fuerte.
Muy buenas tardes, gracias. Pues sí, muy pendiente, más el oriente de la Ciudad de México con el tema de las cenizas del Popocatépetl. Nos vamos, quédense con Juan Becerra, mañana nosotros, la mitad de semana, juntos aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.